En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y bienvenidos una semana más al espacio que dedicamos desde esta emisora al turismo. En este programa, en Bungalow 103, nos referimos al turismo siempre con mayúsculas, pues tratamos todo aquello que incide y que está vinculado con este sector empresarial como uno de los principales motores de la economía de muchos países. Y como locomotora económica, cualquier daño o desequilibrio que afecte al turismo, como si se tratara de una reacción en cadena, altera muchos otros ámbitos y sectores empresariales. Y precisamente esto es lo que ocurrió la noche del 22 al 23 de septiembre. Se podría decir que todo el sector vacacional a nivel mundial estaba a la espera de saber si el gigante turístico Thomas Cook seguía operando o si por el contrario se había abocado a la quiebra. Y es que después de un fin de semana frenético buscando soluciones para conseguir un préstamo que asegurara la solvencia a lo largo de la temporada de invierno, la solución no llegó. Y como muchos de ustedes sabrán, Thomas Cook se declaró insolvente. Esta situación afectó en cascada a diferentes filiales en diferentes mercados, en diferentes países. Y hoy, un mes más tarde, sigue teniendo efecto el tsunami de Thomas Cook. De esto vamos a hablar hoy, de Thomas Cook, de sus orígenes, de su desaparición, pero sobre todo del futuro de esos fragmentos que aún continúan a flote de este gran buque que se ha hundido. Nos acompañan en nuestros estudios Lothar Busch, ex miembro de la junta directiva de Thomas Cook. Saludos, Lothar.
Saludos.
Bueno, me acaba de dar su tarjeta y ahora hablaremos de su última tarjeta de Thomas Cook. Ahora hablamos de Vice President, que me encantó. También nos acompaña Pablo Guillén, director comercial de la cadena hotelera Hoteles THE. Hola,
tal,
Pablo.
¿Qué tal, Ignacio?
Y a través de la línea telefónica se nos unirá en unos minutos José Barreiro, consejero delegado y propietario de Coral Hoteles. Y hoy vamos a realizar un programa especial y dado que tenemos tres invitados y mucho que contar, vamos a dedicar todo el espacio a la tertulia. También notarán que, y es evidente que por la época del año en la que estamos, que es el invierno, se hable más de los destinos españoles más afectados ahora mismo, que son en particular las Islas Canarias, que precisamente están en su temporada alta. ¿Les parece que vayamos al ataque? Lothar, Pablo.
Perfecto.
Sí, conforme.
He perdido la tarjeta de Lothar. Ah, aquí. Es que cuando nos saludamos al entrar en el estudio, Lothar dice, esta es mi última tarjeta de cuando estuve... Está sonriendo. Es muy divertido. Esta es la última tarjeta que tuve cuando antes de jubilarme.
Correcto.
¿2005?
Octubre de 2005, correcto. Bien.
Y pone... A ver, lo pone aquí, en alemán y en inglés. Sí. Vicepresidente ejecutivo.
Correcto.
De Thomas Cook en Destination Management.
Correcto. Era el responsable para la contratación y los guías en todo el mundo.
Y está sentado hoy aquí con nosotros.
Bueno, conforme.
También tenemos que decir una cosa, Pablo. Ayúdame porque esto es muy, muy, muy... Porque, claro, tener a Lothar Busch aquí es como tener a...
Hombre, no sé, yo que llevo trabajando aquí en el turismo ya unos cuantos años y soy aquí de la tierra de Canarias. Lothar Busch siempre fue un referente. Yo trabajé con él en parte de mi vida en una cadena hotelera. Él trabajaba ya en Thomas Cook. Y siempre era, cuando se nombraba la palabra Lothar Busch, ¿no? Ya la gente como se hablaba de respeto. Pero yo solamente quiero añadir una cosa. Es que este señor tiene una plaza a su nombre en Playa del Inglés.
Playa del Inglés, para que se hagan una idea, está en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de la isla de Gran Canaria, lo que se conoce como Maspalomas. Y Lothar Busch tiene la plaza que está delante del río Palas, Maspalomas, ¿eh?
Correcto.
O sea, que el ex vicepresidente Thomas Cook tiene una plaza delante de un hotel, bueno, de Río, que bueno, todos somos muy amigos, pero es divertido, Río, como socio de TUI.
Esto, pero hay que decir, esto hicieron contra, no contra mi voluntad, pero sin consultar a mí, porque yo había dicho que no, déjalo a un Schiller, un Goethe, se puede dar una plaza o una calle, pero no a Lothar Bus. En 10 años nadie sabe qué es Lothar Bus.
Bueno, mira, hoy han pasado 2005 a 2019, 14 años, y estás aquí como persona muy importante para hablar, por desgracia, de Thomas Cook.
Sí.
Si les parece, vamos a hacer una pregunta. Yo he hablado de las piezas de Thomas Cook que todavía flotan, que todavía viven. Sé que Cóndor está funcionando.
Correcto.
Que Escandinavia todavía está funcionando.
Correcto.
¿Qué otras partes están funcionando? Que sepan ustedes.
Bélgica, Alemania están esperando. A lo mejor en Alemania todavía están vivos, todavía. Ahora están cancelados los viajes hasta el 31 de diciembre, pero, claro, yo no estoy en mi función, pero yo sé que todavía están luchando. A lo mejor quieren salvar, por ejemplo, la compañía Neckermann o Bucher, lo que sea, todavía no, está totalmente muerto.
Sí, mandaron un comunicado la semana pasada informando que querían intentar volver a recuperar toda la actividad comercial y las reservas a partir del 1 de enero.
¿De quién?
Lo mandó Stephanie Berg, que es la,
correcto,
la jefa de
la jefa de Alemania, correcto.
Y también hemos leído estos días que Bélgica, las agencias de viaje de Bélgica las compraba un grupo que se llama Wamos, Nautalia, que es un fondo suizo, Springwater me parece, con Royal Caribbean, luego RTK, Raiffeisen Touristic Cooperación, se quedó con 700 agencias también.
En Inglaterra, o sea, el grupo Heights también se ha quedado con la agencia.
Entonces, bueno, pues al final estamos viendo que realmente muchos, como dije yo, muchos fragmentos, muchas empresas siguen navegando.
Y hay que decir, gracias a Dios, porque Escandinavia es muy importante para, sobre todo para Gran Canaria, porque la cantidad de clientes que tienen de Escandinavia son en clientes, lógicamente, en invierno, más que el resto de la compañía, quiere decir los alemanes, los ingleses, belgas y tal, son muchísimos. Por ejemplo, yo sé, hace 2 años tenías en invierno solamente 280.000 clientes de Escandinavia en invierno solamente a Gran Canaria, mientras desde Alemania teníamos por algo menos que 100.000.
Bueno, vamos a empezar por el principio.
Yeah.
Lothar, como decíamos, tú que has pertenecido históricamente al grupo Thomas Cook, pero venía de Neckermann.
Sí, correcto.
¿Cómo podríamos explicar qué es Thomas Cook o qué era Thomas Cook? ¿Cómo surgió Thomas Cook como grupo?
Bueno, nosotros, yo vine de la compañía Neckermann y en el año 2002 vino el jefe de la compañía Lufthansa, que era la madre de Neckermann. Ellos querían que nosotros entramos en el mercado en Inglaterra. Nosotros hemos dicho que no, no lo queríamos. Y el director general de Neckermann dejaba o tenía que dejar su puesto porque se negaba de entrar en el mercado inglés, porque hemos dicho, yo incluso, que el mercado inglés no hay sinergias con el mercado alemán. No lo queríamos, pero en el año 2002 lo hemos comprado. El director general había dejado su puesto, vino otro de la Lufthansa, y nosotros hemos comprado la compañía que entonces se llamaba JMC, James Mason Cook, que tenía el nombre también Thomas Cook. Y entonces era parte del grupo que se llamaba entonces C&N, que decía Cóndor y Neckermann. Esto era la compañía alemana y nosotros hemos comprado esta compañía inglesa, decimos hoy Thomas Cook, por 2,2 millones de marcos. Y bueno, esto está el empiezo, y hemos empezado, entonces lo hemos comprado. Y 3 o 4 años más tarde han entrado en la bolsa en Inglaterra, y entonces era una compañía inglesa.
Pero Lothar, si es el Condor Neckerman quien compra la parte británica,
correcto,
¿por qué se le puso un nombre británico?
Porque esto era una idea estratégica, digamos, un fallo, en mi opinión, un fallo, pero esto pasó después de mi salida. Quiere decir, han ido a la bolsa inglesa, los que entonces mandaban, y para mí era un fallo, pero lo hemos comprado, pero ellos han dicho, mira, Karstadt, que era entonces en apuros, esa cadena que tenía el 50% en la
compañía. Karstadt, que eran los grandes almacenes.
Correctos, y que tenían el 50% en la compañía, junto con Lufthansa, el otro 50%. Y necesitaban dinero, y entonces han ido a la bolsa, y en Británica, no me pregunta por qué, era así, era la decisión, y desde entonces es una compañía inglesa. Y el CEO de la compañía, después de la salida de nosotros, del señor Beza de Alemania, lo han metido un inglés, Manny Fontana Novoa. Él era entonces...
Inglés gallego.
Inglés gallego, correcto, nacido en España, correcto. Gallés gallego. Y él era entonces el CEO, y la central lo han puesto en Londres, y desde entonces se hablaba de una compañía inglesa. Hoy día en la prensa alemana, la quiebra, dicen Thomas Cook, una compañía inglesa.
Y ahora les hago una pregunta también a Pablo, porque es una cuestión también de sensaciones desde fuera. El ADN, en alemán se dice DNA, ¿no?
¿Ya?
De Thomas Cook, entonces, ¿alemán o inglés?
Yo diría, yo lo encuentro siempre alemán. Para mí era siempre alemán, aunque la compañía se llama Thomas Cook, aunque la central estaba en Inglaterra, pero lógicamente al final era internacional con los escandinavos que ligaban después. Yo sabía que al final era internacional con central en Londres, lamentablemente.
Yo quería añadir quizás aquí que de la percepción del hotelero en los destinos, el crecimiento de Thomas Cook fue bastante paralelo al crecimiento del grupo TUI, de manera que fueron comprando diferentes turpadores, diferentes mercados, y haciendo un grupo paneuropeo brutal, ¿no? Pero aquí había una gran diferencia. Siempre percibimos que dentro del grupo TUI hubo una integración donde todo el mundo sabía que trabajaba para TUI, dentro de una misma marca, un mismo paraguas, y se identificaron con la marca. Sin embargo, percibimos siempre que dentro del grupo Thomas Cook todavía existían, por un lado, los ingleses, por un lado, los escandinavos, por otro lado, los alemanes, y como que no había tantas sinergias como en los competidores.
Tiene razón. Hay que decir que en Inglaterra, antes era solamente Thomas Cook, y después este Manny Fontana Novoa hizo también una fusión con el entonces gran turbador que se llamaba My Travel, antes Airtours. Y entonces, lógicamente, dominaban en esta compañía los ingleses. Y para mí era también un fallo fundamental hacer eso, porque esto era el principio del fin.
Pero lo que quería comentar, Lothar, que el grupo TUI, que también compró Thomson y compró Fairchoice, enseguida, como la percepción mía, por lo menos, es que los empleados de Thomson y de Fairchoice asumieron que eran TUI, que eran TUI local. Sin embargo, como que en Inglaterra, los de GMC seguían siendo GMC, los de My Travel seguían siendo My Travel, los de Thomas Cook Northern Europe seguían siendo Vince, Peace o Cherbourg, no hubo esa cultura de empresa que los, digamos, que los pusiese todos en un mismo paraguas. Era la percepción que
aquí estamos hablando entonces, como digo yo, de una cuestión también de ADN, yo lo decía antes. Interrumpo además para decir que se ha unido a nosotros, como dije antes, que en unos minutos se uniría a nosotros, José Barreiro, consejero delegado y propietario de Coral Hotels. Saludos, José. ¿Hola?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, gracias por atendernos.
Un placer.
Sé que puedes estar un ratito nada más, pero Estamos aquí, como sabes, con Lothar Buss, al que conoces bien, con Pablo Guillén. Y bueno, llevas como unos segunditos escuchándonos y sabes más o menos de qué estamos hablando, de los orígenes de Thomas Cook. Antes comentamos también qué partes del grupo siguen a flote. Y bueno, está un poco analizando los orígenes para ver cuál ha sido, cómo se ha generado toda esta situación. Desde el punto de vista tuyo, hotelero, si quieres, por introducirte, acabas de oír a Pablo Guillén, estamos hablando pues eso de las diferencias que ha habido o que hubo entre tú y que hizo una integración a lo mejor más de marca y Thomas Cook que cada, digamos, parte del grupo mantuvo su ADN.
Sí, le he escuchado y comparto esa opinión, ¿no? Cuando en el año 2007 se fusionaron con EA Tours, la realidad es que se les vino grande, ¿no? Y no supieron o no pudieron introducir dentro de la empresa una unidad de acción, ¿no? Sí, fueron cada uno un poco por su parte. Los escandinavos, el mercado escandinavo lo siguió haciendo muy bien, con unos resultados excelentes, con una forma de trabajar muy distinta. Pero también es cierto de que lo que es UK, lo que es Thomas Cook UK, se metió, pasó de tener unos resultados, digamos que razonablemente buenos como agencia minorista, a tener unas pérdidas ya en el primer año de la fusión enormes, ¿no? Y al final del día, lo que les llevó a la quiebra no fue más que unas deudas extraordinarias que no supieron gestionar por una mala gestión horrible. Es decir, la gestión no puede ser peor. Y no me refiero solamente a los Chief Executive Officers. No me refiero a ellos. Me refiero al Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el responsable de tener a los mejores ejecutivos y que cumplan sus funciones correctamente, sino cambiarlos, ¿no? Y esto no ha pasado aquí, ¿no? No pasó cuando contrataron a la señora Green, ¿no?, que provenía de un mundo totalmente distinto de informática, y con el señor Van Hause, pues pasó, ¿no? Ese sí provenía de nuestro mundillo, del mundo turístico, ¿no? Pero ya la empresa estaba en una situación horrible y no supieron cortar cuando había que cortar y nos llevó a esta situación horrible, que
aparte
de lo económico es de una pena tremenda, ¿no?
Vamos a ver, ahora una pregunta a todos los que me acompañan. Tú, José, a través de la línea telefónica, Pablo Guillén y Lothar Buss aquí. ¿Por qué se crearon estos megagrupos? Porque tú hizo también un holding bestial y tremendo. Neckerman Condor creó Thomas Cook. ¿Para qué?
Bueno, hay que decir, yo he salido de la compañía en 2005 y desde entonces yo solamente lo he mirado de fuera. Y lo que dice el señor
Barreiro.
Sí, José. Y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que la culpa tiene, lógicamente, de hoy el Consejo de Administración, que ha aceptado eso, que entra AirTours o MyTravel, como se llama. Esto es el gran problema. Y la situación en la cual estamos hoy, yo he dicho siempre, desde el primer momento, porque por eso yo no he podido creer. Es el pleito más grande que existía en Europa, con el más daño que ha existido después de la guerra mundial en Europa. Esa es mi opinión. Y es un fracaso, menos en Inglaterra que en otros países de Europa. En Grecia, en Turquía, en España y en todos esos sitios.
José.
Yo conozco algo de aquellas fusiones, ¿no? Cuando Intasan dio quiebra en la primera guerra del Golfo, el señor Fluchat creó un tour operador en Inglaterra.
Sunworld, correcto.
Creó Sunworld. ¿Quién estaba al frente de Sunworld? Pues cogió al Chief Financial Officer al director financiero de Intesam, Pitelón, y quién era el otro, Manny Fontenla. Manny Fontenla había estado anteriormente 17 años en Thomas Cook, había empezado de Coffee Boy. Él empezó a los 17 años a trabajar en Thomas Cook, repartiendo café, y fue subiendo. Y luego, después de 17 años y cargos ejecutivos, se cambió a Intesam. Bien, entonces, Samwell fue creado...
José, ¿me vas a permitir una pequeña interrupción? Porque veo que estás cogiendo carrerilla y nos interesa muchísimo, pero como tenemos, nos obliga a una pausa. Si te parece, hacemos la pausa. Tú no cuelgues, porque lo que estás diciendo es súper, súper interesante.
Correcto.
Correcto, dice Lothar Bus. Y entonces, quédate con nosotros que unos minutos continuamos y, pues lo dicho, yo doy paso a una pequeña pausa y volvemos enseguida.
De acuerdo, de acuerdo.
Y tras este breve receso, y interrumpí a José Barreiro, que está al otro lado de la línea telefónica, pero claro, teníamos que hacer esta pausa para beber un poquito de agua, para respirar hondo, y José, todo tuyo.
Muchas gracias. Muy bien, pues como iba diciendo, el señor Flusia, a la quiebra de Intesam, pues montó Samwell, un tour operador, si no recuerdo mal, puso 4.000 millones de pesetas, 24 millones de euros de hoy en día, y creó el tour operador con Manny Fontenla, que había estado en Intesam y había provenido anteriormente de Thomas Cook, donde había estado 17 años antes de ir a Intesam, y con Pitelón era el Chief Executive Officer, perdón, Chief Financial Officer, director financiero de Intesam. Con esto quedó Samwell, y cinco años más tarde, se lo vende, ¿a quién? A Thomas Cook. ¿Quién hizo la gestión? Pues ya lo podemos pensar, el señor Manny Fontenla, obviamente, que no se fue, sino que se incorporó de nuevo a Thomas Cook. Y por el otro lado, Pitelón, pues pasó 6 meses más tarde, que tuvo 6 meses de gardening, de lo que se utiliza en Inglaterra, ¿no?, de no poder trabajar en otro lado, y se fue de Chief Executive Officer de First Choice. Bien, tres años más tarde, en el año 2003, si no recuerdo mal, pues Manny Fontenla llegó a Chief Executive Officer de Thomas Cook. Y tomaron la decisión de en el 2007 fusionarse con Atours, que estaba en una situación crítica, muy crítica, como recordamos todos, ¿no? Y a partir de ahí aquello se eliminó grande. Y se eliminó mucho más grande cuando 3 años más tarde, en el año 2010, compran Co-op. Co-op es una cooperativa de minoristas, de 400 minoristas, que con las que ya tenían ellos en casa se pusieron en 1.200 puntos de venta, ¿no? En aquella época pues se decía, pero si cuando se están reduciendo minoristas, ¿por qué esta gente se mete en este fregado? Pues hay opiniones de todos tipos, ¿no? La que ellos decían era que Co-op era el gran vendedor de Quoni y que de esta forma pues controlaban a Quoni, ¿no? Pero posiblemente había otra razón.
Pablo me mira con cara de...
Bueno, yo es que todo... Hay cosas que no sabía, que la verdad que es muy instructivo. Yo solamente quiero añadir ya la PECO ya posterior, más moderna, que evidentemente está claro que hay una mala gestión, hay una dimensión errónea, hay un concepto que, bueno, de venta, un modelo de venta, que no es que sea erróneo. Ellos tienen su call center, su venta online, su venta en agencia. Pero yo creo que luego existió otro factor que yo creo que fue ya un poco la puntilla y que fue la aparición de un competidor como Jet to Holiday, que vino con una estructura totalmente diferente, con unos coches totalmente diferentes, y que Thomas Cook, sin darse cuenta, Thomas Cook en este caso, Jet to Holiday le comió por la derecha, por la izquierda, por ahí por abajo, y le comió todo el mercado.
Vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta a todos. Permíteme, Lothar. Cuando hablamos de Thomas Cook Group, me parece que es PLC, ¿no? Que es lo que se ha hundido. Por lo que hemos hablado aquí, no todas las empresas del grupo eran deficitarias y estaban mal gestionadas. José está hablando de los escandinavos, aquí hemos hablado de los alemanes, los que venían de Neckermann y de Bucha-Geisen. Entonces, al final, ¿qué ha sucedido? Mi pregunta es, ¿lo que ha sucedido es que la parte británica ha arrastrado el resto para abajo?
Y era imposible curarla, creo yo.
Sí, estoy de acuerdo. Es decir, lo que acabas de decir es totalmente de acuerdo. Es decir, Jet2, ahora que se habla tanto de decir, bueno, el tour operating clásico, esto va a desaparecer, más bien todo lo contrario. Lo que se está viendo es todo lo contrario, porque si hay alguien más clásico que Jet2, que me lo digan, ¿no? Porque Jet2 no tiene hoteles. Jet2, por no tener, no tiene ni agencias de viajes. Vende a través de quien le quiera vender. Y Jet2 en los ejercicios, Dark Group, que es a lo que pertenece, Dark Group, en el último ejercicio, ellos cierran a 31 de marzo, sacó casi un 8% de margen bruto, ¿no? Que eso, como yo que he estado en Tour Operating antes, esto en Tour Operating es para hacer fiesta nacional, ¿no?
Una brutalidad, sí.
Claro, es tremendo. ¿Y por qué lo hacen? Están funcionando, y yo que lo viví, yo hace años, yo hacía la contratación de Canarias juntamente con David Crossland, el creador de Atours, cuando empezaba, cuando no eran nadie, ¿no? Y estos están haciendo lo mismo que David Crossland, tiene una estructura como muy vertical, con los costes totalmente controlados, y eso es su secreto. Por el otro lado, estaba lleno de Inglaterra, en el Thomas Cook Inglaterra, llena de estructuras horizontales. Llegar, yo puedo contar ejemplos de Inglaterra, que firmar
José,
un contrato...
José, perdón. Vamos a ver, a mí me gustaría centrar el tema en cuáles fueron los problemas, o sea, las razones reales que hundieron el grupo Thomas Cook. Por eso decía yo, fue la parte de británica la que arrastró al resto hacia abajo.
Ya, correcto.
Sí,
Yo estoy oyendo lo que dice José y de verdad está muy, muy bien informado. Claro, yo desde 2005 estoy fuera de la compañía, solo yo veo desde fuera. Y yo sabía lo que él dice. Claro, yo lo he oído también. Yo conozco todos los nombres que él ha mencionado. Yo les conozco. Y yo sé que eso es. Yo sé que la compañía Neckermann era muy sana. Nosotros hemos, en los años 90, hemos ganado más dinero que la TUI. A nosotros, yo estaba en Neckermann, los otros tour operadores como ITS, como Jan Reisen, nos han dicho, la referencia en Alemania es Neckermann, no la TUI, aunque parece más grande. Era así, estamos muy rentables. Y sabíamos que en Inglaterra existían problemas. Clarksons iba de quiebra, Intersan y tal, iba de quiebra. Hemos dicho que a Inglaterra no podemos ir, pero al final teníamos que ir y eso era el principio del fin.
Ahora una pregunta a todos ustedes. Los problemas que ha tenido Thomas Cook, esas razones, ¿podrían hundir algún otro grupo? ¿O los otros grupos ven ustedes que están...?
Hombre, yo digo que no, porque los tour operadores en Alemania funcionan bien. Yo les conozco todos, nadie está en apuros. En el momento, ahora he leído del señor Jussen, que es hoy el CEO de la TUI, él ha dicho a la pregunta si esto es para la TUI una ventaja, ha dicho, lógicamente, es una ventaja para cada uno. En corto plazo, a largo plazo, lógicamente no.
El grupo Tui tiene, creo que escuché o leí en algún sitio, que tiene un 30% del negocio de la turoperación. Ellos tienen hoteles propios, sabemos todas las marcas que tienen.
Y los cruceros, que es una de las patas de los ejes principales de ingresos.
Que ellos tienen el negocio muy diversificado. El grupo de Air Touristic depende del grupo Rewe, que es una de las mayores empresas, que creo que tiene 380.000 empleos en Alemania. El grupo Altus y Schausland son empresas personalistas y tienen, están muy saneadas. ITS, o lo que sería FTI, Verona, FTI, Meeting Point, como quiera llamarlo, tiene detrás un empresariado egipcio, una de las fortunas del país. O sea, yo creo que la situación de riesgo, evidentemente, siempre existe, porque nadie pensaba que Thomas Cook iba a caer.
Correcto. Oigo a José intentando hablar.
No, estoy... Hoy, un tour operador grande hoy en día, como el que se ha caído, desde luego no existe, ¿no? Pero la razón fundamental de que se haya caído Thomas Cook es que, como bien apuntaba el compañero, ¿no? Jet2 le comió el terreno, pero ¿de qué forma, no? Es decir, en tres años le quitó 2 millones de clientes, ¿eh? Que claro. no se los quitó a la TUI, ¿no? Se los quitó a Thomas Cook, ¿no? Sin embargo, siguió manteniendo una estructura exorbitante, y todo lo que ganaban los demás, Alemania, y lo que ganaba Escandinavia, no llegaba para cubrir los costes y los intereses, ¿no? Y digo intereses porque este último año, lo leí yo en el Financial Times, ¿no? Resulta de que solamente los intereses fueron 170 millones, y para esos 170 millones había que vender 3 millones de vacaciones. 3 millones de vacaciones.
Solo para pagar los intereses.
Solo para pagar los intereses, ¿no? Eso fue en el año cerrado, en el año 2018, ¿no? Pues para el año 2019, que no fue un verano bueno, ni en Baleares, es decir, los márgenes tuvieron que trabajar a márgenes muy bajos, por una serie de razones, ¿no? Pues todavía peor, ¿no?
José, una pregunta, y además empiezo por ti. ¿Tú lo viste venir? ¿O te cogió por sorpresa? Porque claro, aquí están los profesionales empresarios y sobre todo la opinión pública, y dice, bueno, como cuando se hundió el Titanic, que nadie se lo esperaba. Es que esto es como, nadie se piensa que pueda desaparecer Coca-Cola. Pues nadie se esperaba que desapareciera o que pudiera desaparecer Thomas Cook. ¿A ti te cogió prevenido o desprevenido?
Pues yo te voy a ser sincero, ¿no? Es decir,
no nos está escuchando nadie, ¿eh?
Sí, claro, por eso decir que lo veía venir, pues claro, que todos lo veíamos venir, pero no nos lo queríamos creer.
Efectivamente.
Eso por un lado. Y por otro lado, yo en mi caso particular, yo debo de añadir de que, bueno, fui reduciendo drásticamente en el mercado inglés y centrándome en el mercado escandinavo, con el pensamiento ese que si esto cae, lo que funciona bien tiene más probabilidades de que aparezca alguien que lo coja, ¿no? Y seguimos, ¿no?
Pablo Guillén, en los hoteles de ustedes.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José. Lo veíamos venir, pero no nos lo podíamos creer. Habían síntomas, habían, evidentemente, la política de pagos, habían las empresas de rating o los créditos de caución que te mandaban informes de la situación financiera de la empresa, pero nadie pensaba que algo tan grande podía caer. Nosotros igualmente fuimos, había otro caballo en la carrera, que era Jet2 Holiday, entonces empezamos a apostar también más por ellos, e incluso algún concepto que tuvimos nosotros exclusivo con Thomas Cook hace ya unos cuantos años lo fuimos quitando.
Bueno, alguno, pregunta de curiosidad, ¿alguno de ustedes tiene acciones de Thomas Cook? ¿Tienes tú acciones, Lothar?
Sí. Estoy uno de los tontos, pero me he comprado y yo sabía que hay problemas, pero como esto era mi vida, yo he dicho, no lo voy a vender, es igual a dónde va y no las he vendido porque es así. Yo...
Tienen un valor sentimental muy alto.
¿Tú, Pablo, tienes?
Correcto.
Yo no, pero tengo de Avengoa que vale lo mismo.
¿José?
Sí, yo soy accionista también y de esta vez pues lo he perdido todo. Pero también debo decir que la vez anterior, cuando entró la señora Green y las acciones habían bajado a 12 peniques, yo los había comprado a 12 peniques, gané mucho dinero. Y repito, mucho dinero. Entonces, la señora Green de informática sabría mucho, de tour operator no sabría nada, pero manejar la bolsa de Londres sí que sabía.
Y aparte de los accionistas, ¿quiénes han sido los grandes damnificados? Porque hoy leíamos en Turinews que solo QTA tenía 30.600 quejas de agentes de viajes que no estaban cobrando las comisiones de la venta. Entiendo que muchos turistas que no solo han perdido su viaje, sino para mí sobre todo los que se han quedado tirados en los destinos hasta que los repatriaran, bueno, y han perdido días de vacaciones, días de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Quién más?
Sí, pero los turistas que estaban en el destino han sido cubiertos por las aseguradoras. Zurich o a todo lo, o la que fuese de cada país. Las agencias de viajes sí han perdido sus comisiones, sobre todo aquellas ventas que hicieron para junio, julio, agosto, porque las comisiones en Alemania, el turista paga, pero el dinero va en caso, va directamente al trupador. Por lo tanto, la agencia de viajes factura una vez que el cliente sale de viaje. También han perdido, evidentemente. Y luego, sí, evidentemente, el sector hotelero. El sector hotelero tiene una... sin cobrar, posiblemente parte de junio, julio, agosto y septiembre, porque Thomas Cook pagaba los 90 días y encima cada 4 meses ha sido un mes de parón por tema de temas contables que la verdad que se los permitimos y nunca lo llegamos a entender.
Hay un tema que para mí es muy importante y que precisamente Pablo Guillén, que me acompaña aquí, escribió el otro día un artículo que se refería a los turoperadores como que siempre son los malos de la historia. A mí me gustaría que en este sentido analizáramos, pensáramos, si realmente el turoperador, que lo describías perfectamente, Pablo, si realmente el turoperador es tan malo o, y sobre todo también, si el turoperador va a seguir siendo uno de los ejes de los destinos turísticos, sobre todo de sol y playa en España.
Hombre, para mí, voy a tomar la iniciativa, si me permiten los compañeros, no solo no es el malo, sino que espero que siga mucho tiempo. Porque no, evidentemente un hotel no va a girar toda su comercialización exclusivamente con la turoperación, porque sería una estupidez hoy en día. Pero sí es cierto que es un intermediario que asume el riesgo, que te contrata, que te promociona, que hace roadshow, que hace presentaciones en destino, que hace fan trip y que sobre todo mete capacidad aérea en un destino. Y nuestro gran problema es la capacidad aérea. Yo la verdad es que hoy me quedo un poco de piedra al leer las declaraciones de la ministra de Turismo diciendo lo que venía a decir hoy en la prensa sobre la necesidad que había de vincularse de la turoperación.
Dijo exactamente 6 de cada 10 turistas que llegan a Canarias, repito, estamos hablando de Canarias porque estamos en la temporada alta de Canarias, Baleares está ahora prácticamente parado. Repito, 6 de cada 10 turistas que llegan a Canarias son traídos por turoperadores y que la nueva crisis del modelo de la turoperación ya se vislumbra y que hay que reforzarse y estar preparado.
Yo no veo ninguna crisis de modelo. Yo no lo veo. En Inglaterra el 60%+ de la gente que viaja, y en el caso de España creo que son unos 18 millones, viaja con turoperador, ¿no? Que baje al 55. Normalmente lo que pasa, y lo digo de mis experiencias anteriores, cuando hay una quiebra de estas, sube el número de personas que reserva con tour operador y quiere tener su atol, su seguro, por si acaso pasa algo, ¿no? Esto es lo que pasa siempre. Y por lo que respecta, que decíais antes, que si los tour operadores son así, ya son andando, yo creo que en primer lugar, de bien parido a ser agradecido, ¿no? Porque ¿cuántos hoteles se han hecho en España con el dinero adelantado de tour operadores?
Bueno, Lothar te podría decir, ¿no?
Claro.
Y Lothar, con el dinero que los prepagos de los tour operadores, con el dinero adelantado, ¿qué se ha hecho en España?
En España, todo esto, todos los hoteles que existen, muchos de nuestros hoteles, lo hemos financiado, hemos dado anticipos, esto era normal.
Claro que sí.
Como tour operador, lógicamente, si haces bien el trabajo, tienes mucha responsabilidad y lo tienes que saber. Si lo haces bien, es un negocio fantástico y con riesgo, lógicamente, pero si lo haces bien, no puede pasar lo que ha pasado ahora con Thomas Cook.
Como decía Pablo Guillén en su artículo, les recomiendo que lo lean, está en Turinews, no se olviden, tnews.es. ¿Sí? Decía que las OTAs, las Online Travel Agencies, o sea, las agencias de viajes online, no te dan un prepago para construir un hotel, ni para financiar las reformas, ni para financiar nada. O sea, nadie se plantea que Booking o una de estas webs te adelante el dinero.
Sí, pero que me dieron un par de bofetones, que tampoco estoy en contra de ellos, ni mucho menos.
No, por supuesto que no, sí, pero es otro modelo, si alguien lee tu artículo, verás que dices que es fantástico y que hace falta. Pero que es cierto que el papel que han jugado los turoperadores en los destinos españoles, sobre todo de sol y playa, no lo hubiese podido hacer nadie. Sobre todo a mí me gustó mucho en la parte de ese artículo, Pablo, cuando hablas de las capacidades aéreas. ¿Quién arriesga contratando asientos en un avión? Bueno, que lo hagan ahora los destinos, a ver. No lo hace nadie.
Y luego hay que ser agradecidos, ¿no? Es decir, nos adelantaban dineros para hacer los hoteles o para reformarlos, ¿no? Y nosotros, a ver quién es el hotelero que dice que su margen, su GOP, su margen bruto es de un 3 o de un 5%. Si hemos estado trabajando con unos márgenes... que mejor no decirlos, ¿no? Pero por encima del 40, 50%, 60%, yo conozco casos. Cuando el tour operador, ese tour operador tan malo y este, pues, o dan quiebra, ¿no? O cuando yo provengo del mundo de tour operador en otros tiempos, ¿no? Cuando sacabas un 3, un 5%, hacías fiesta nacional.
Correcto.
Correcto. Al menos ser agradecidos, ¿no?
Bueno, ¿qué parte de responsabilidad en toda esta, vamos a llamar, caída, debacle o cambios dentro del modelo actual? Tenemos que decir que en los últimos años han caído líneas aéreas como Monarch, como Alitalia, como Air Berlin, como Germania, etcétera. Y solo en Europa, fuera de Europa han caído también un montón. Bueno, caer no, quebrar, caer suena fatal. Entonces, luego tenemos... un Brexit que no sabemos lo que va a suceder, los destinos del Mediterráneo que se han reactivado, yo digo gracias a Dios, para el mundo, y están Turquía, Egipto, etcétera, pues están recuperando su músculo turístico. Nos estamos enfrentando a unas campañas medioambientales por la huella de carbono que están dejando todos los servicios que incluye un paquete turístico. Empieza el tema, en ese mismo sentido, la vergüenza de volar, que empiezan a decir que, bueno, que volar es malo y que debemos reducir nuestros viajes. Y a todo esto aparecen, además, que llevan ya unos años, las agencias de viajes online, que encima tienen unas estructuras ligerísimas comparadas con la tour operación. ¿Qué responsabilidad, iba a decir qué culpabilidad, eso sería injusto, qué responsabilidad tienen las OTA en todo este cambio?
Yo creo que ninguna, porque a fin de cuentas ellos han venido a entrar en un nicho de mercado y están haciendo su modelo de negocio. Yo creo que tampoco se les puede culpar.
Exactamente, sí, exactamente. Siempre habrá un espacio para quien lo quiera hacer bien, ¿no? Y el ejemplo más claro que tenemos es el de Jet2, ¿no? Jet2 empezó hace 7 años, ¿eh? Ya es el número 2, pero ya estaba diferenciado de Thomas Cook con más de 1 millón de pasajeros más. Y empezó hace 7 años. ¿Por qué? Porque lo hace bien. Siempre habrá un lugar en este negocio y en todos para quien hace bien su trabajo, ¿no?
Bueno, entramos en la recta final de este programa de hoy. La verdad es que el tiempo pasa... bueno, volando, ya que hablamos de aviones y de tour operadores, pasa volando. Y hay un tema que me gustaría que tratáramos en estos minutitos que nos quedan. Atento, Lothar, porque la pregunta es interesante. ¿Hubiese tenido sentido que algún gobierno, el británico, el alemán o incluso el español, por el efecto que está teniendo esta quiebra, hubiese rescatado a Thomas Cook? ¿Hubiese tenido sentido?
En mi opinión, sí. Yo pensaba hasta la final que esto podría en Inglaterra. Solamente era lógicamente Thomas Cook, como era una compañía inglesa, tenía que reaccionar el
gobierno.
Gobierno de Inglaterra. Han pedido 200 millones de libras, 230 millones de euros, lo han pedido al gobierno y enseguida Boris Johnson enseguida dijo que no, lógicamente, dicen después que él tiene solamente el Brexit en la cabeza y dicen que no y por eso vino eso. En Alemania, una semana después, para la Condor, una cosa de 3 días, el gobierno alemán ha dejado a la Condor para salvar 4.800 plazas, han dejado 380 millones de euros de préstamo para que puedan sobrevivir. Quiere decir, para mí, una compañía alemana hubiese sobrevivido.
Bueno, de mi punto de vista, Inglaterra no tenía sentido ninguno que el gobierno pagase una deuda, teniendo en cuenta que ellos tenían, creo que 9.000 empleados en el Reino Unido, el 80% restante estaba en Europa. Correcto, sí. Y la deuda estaba en Europa. Yeah. Alemania sí tiene sentido que lo hagan Condor, porque otros usurpadores alemanes sí dependían mucho, Schauisland, Arthur sobre todo, de la capacidad aérea de Condor.
José, yeah. ¿Qué opinas tú?
Yo opino que el gobierno inglés dejó caer hace pocos meses, ¿no?, a su industria principal del acero, ¿no? No quisieron ayudarla y cayó. Yo creo que lo que fue determinante fue la auditoría independiente que pidieron los bancos y los bondholders, es decir, nosotros los que teníamos dinero de ahí. Esta auditoría era tremenda. Y el resultado de la auditoría salió hace mes y medio, dos meses, tres meses, vamos. Esa auditoría decía que por eso pedían los 200 millones, porque si no, luego los 450 millones que ponían los bancos de nuevo y los otros 450 millones que ponía Fosun, los chinos, eso ya estaba acordado.
Tenemos 30 segundos, José.
Sí, lo que pasa es que en base a esa auditoría, ¿no?, había que poner 200 millones de euros más, porque la auditoría decía que para finales del verano que viene, la compañía, a pesar de retirar la deuda, tendría unas pérdidas de 200 millones.
Pues José Barreiro, consejero delegado y propietario de Coral Hotels, te alegro. Me alegro muchísimo que hayas estado más tanto tiempo al otro lado de la línea telefónica, porque lo que has aportado, como has visto, es muy valioso. Lothar Busch me hace así con la cara. Lothar Busch, voy a leer tu última tarjeta. Ex vicepresidente de Thomas Cook, jubilado.
Sí, correcto.
Pablo Guillén, director comercial de la cadena hotelera Hoteles THE. Muchas gracias, Pablo. Yo a nuestros oyentes simplemente les digo, lean el artículo que ha publicado hoy Turinews de Ignacio Vasallo. Busquen el artículo en Turinews de Pablo Guillén. No se olviden, en la web, la letra T de turismo, tnews.es. Léanlo porque tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Y yo les digo, gracias a nuestros invitados presenciales, gracias a José Barreiro al otro lado del teléfono, a ustedes un saludo con mucho cariño y, como digo siempre, bye bye y hagan turismo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Su